La gente está marchando y no sabes por qué.
Durante la próxima hora hablaremos de política, cultura, música y mucho más.
Acompáñanos en Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile. Un espacio
Fetch.
Martes 9 de junio, partimos esta nueva edición de Libre y Gratis aquí en la Radio Universidad de Chile 102.5 FM, temporada cuarentenada número 11. Les habla Ana Bolena, me encuentro en el otro espacio del portal web, gracias a la tecnología, con Pablo Altamirano. ¿Cómo estás?
Todo bien aquí, en esta otra dimensión virtual de la que estoy hablando y nos estoy comunicando con todos nuestros auditores en la 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Así que nada, pues aquí en cuarentena, como siempre, pero seguimos dándole a la vida, dándole esta temporada. Y recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales para seguir atentos a esta temporada cuarentena. ¿Cómo estáis, bebé?
Yo acá, regia, llevo mi día 85 de cuarentena. Solamente he salido para las ferias.
¿Los contáis?
Lo único que... Sí, lo hablamos de hecho la semana pasada con Florencia. Le mandamos un besito, un saludo. Sí, pues yo los cuento. Yo tengo marcado todos los días, porque en el día cuando se acabe, te voy a decir, ya pasé tantos días de cuarentena. Pasé tanto. Aparte, yo soy como, yo voy tachando los días, ¿cachai? Toda la cosa. Así que un poco medio loco lo que tengo, pero son parte de... También es como para mantenerse ya. Saber cuánto uno puede aguantar en este encierro. Afortunadamente ya, extrañamente, todos los síntomas de ansiedad que tuve hace un tiempo desaparecieron. Ahora estoy cada vez más tranquila, ¿cachai? Aprovecho este tiempo también para avanzar en mi tesis, etcétera, un millón de cosas, pero se entiende igual que la situación es súper difícil. De hecho, en esta semana, bueno, hoy martes en la mañana, hubo nueva bolsería, como todos los días, del Ministerio de Salud. Actualmente hay 142.759 casos, de los cuales se suman 3.913 y 2.283 muertes, de lo que van al menos hasta ayer, porque las de día todavía no se han contabilizado. Sin embargo, dado el cambio de metodología que hubo en cuanto a números, ahora son 19 muertes, pasando de 77 a 19. ¿Qué te parece esto, Paula?
Mira, dos cosas antes de seguir comentando este tema. A propósito de lo que mencionabas y que mencionabas a la Flo, recordar que el programa de la semana pasada lo pueden encontrar en nuestras redes, en Spotify. Estuvo muy interesante la discusión que llevaron ahí, junto a Microsesiones Negras y Negrocéntricas. Estuvieron conversando ustedes junto a dos representantes de esas organizaciones, así que está muy, muy, muy interesante, recomendadísimo para que también lo busquen. Y respecto a las cifras, caché que en la mañana estaba viendo mucho gusto que ha cambiado completamente su enfoque este tiempo de matinal. No sé, de hecho lo comentaba con mi mamá, que pasó de tener como 10 panelistas, solamente 2 animadoras, sí, que estaba Diana Boloco y Soledad Neto, y estuvieron conversando con Alejandra Matus en la mañana, y después Alejandra Matus y yo contactada, sí, yo quedé así como wow. Y después Alejandra Matus siguió contactada por Radio Súbela junto a la Natalia Valdebenito, y escuché como la mayor parte de todo lo que dijo desde Mucho Gusto hasta Súbela Radio. Y una de las cosas que más me llamó la atención a propósito como este cambio de metodología tenía que ver con una de las cosas que ella comentaba, de que no sé, que la principal crítica, por ejemplo, que ella hace es que para todos los gobiernos esta crisis pandémica, además de que, por ejemplo, deja desnudos como las condiciones de salud y el sistema de salud en el cual estamos viviendo, y en general como el sistema social, que nosotros igual como que a nivel nacional nos pegamos un poco el palo post revuelta popular del 18 de octubre, ahora también está pasando con este como otro, como esta otra oleada de seguir dándonos cuenta en el contexto en el que estamos viviendo, de que claro, es una crisis muy difícil de manejar para todos los mandatarios en general del mundo, pero que Chile no ha hecho el suficiente esfuerzo como para estar al tanto respecto a, por ejemplo, ocupar efectivamente a las personas que se dedican a tratar estos temas, como que la mesa social, por ejemplo, o la mesa de datos ha tenido a grandes personalidades, por ejemplo, del Instituto Fundamento de los Datos, con quienes estuvimos conversando episodios atrás, pero que finalmente decían salirse de esta mesa de datos porque no hubo una apertura ni una transparencia, ni tampoco una metodología acorde a lo que sería como racional en estos tiempos. Entonces, con este nuevo cambio de metodología, como que me vuelve a llamar la atención. Siento que el fin de semana había existido como, siento que existió como una pequeña progresión en que finalmente se estaban como transparentando los datos. Y hubo un crecimiento, y no sé, si uno ve como los gráficos, por ejemplo, claro, interactivos de algunos medios, como que el peak aumentó muchísimo, pero ahora como que se vuelven a atenuar, entonces sigue llamando la atención, esta nueva metodología tampoco se entiende tanto, me genera más dudas que certezas, ¿sabes?
Sí, no, yo estoy exactamente igual. Bueno, lamentablemente todavía no, el ministro Mañalich, que todo esto, ¿viste las redes sociales también que...? Porque también ocurrió un kawin ahí
del Master of Science.
Sí, que supuestamente, bueno, la gente que es, por si ustedes no se han enterado, queridos radioescuchas, al parecer Mañalich, el máster en epidemiología que había mencionado que había estudiado en una universidad en Canadá, según informan Twitter, esto porque igual hay que entender igual un poco dónde nace esto, ¿cachai? La contrainformación, sería falso, donde se habían contactado con esta misma universidad y la universidad les habría informado que este magíster de epidemiología no existía. Como respondió el Ministerio de Salud mediante su cuenta de Twitter, publicó el diploma, el certificado de Master of Science de esta respectiva universidad. Pero la gente también empezó a cuestionar aquello, porque empezaron a decir, oye, esto se parece mucho a un generador de diplomas falsos que tú puedes encontrar en internet. Entonces, nuevamente sirvió ese troleo, pero aún así, Mañalich no ha renunciado. Pero, ¿quién ha renunciado hoy día a la mañana tempranito y que todos quedamos estupefactos acá, covidizados con la Paula? Fue la ministra, ex ministra ahora actual de la mujer, Macarena Santelices, colega de nosotros también, de ella es periodista, exalcaldesa de Quilpué, y bueno, ya después de un sinnúmero de numeritos que se había mandado, entre medio el videito de que se vendió la semana pasada, del Sendamé con este abuelito agresor, ahora que salió también, por ejemplo, que ayer incluso había nombrado a un ex editor de La Cuarta como encargado en el área de investigación del Ministerio de la Mujer, ¿cachai? Entonces, bueno, a raíz de eso ya renunció, Paula.
El día en que se entienda que la causa de las mujeres no tiene color político, es de todas y para todas, podremos avanzar. Por mi lealtad al presidente Sebastián Piñera, al país y las chilenas, hoy decido dar un paso al costado. Mi compromiso será siempre con el servicio público. Ese fue el tuit de Macarena Santelices, tuiteado a las 10:56 am desde su iPhone, para dar a conocer esta renuncia. Yo no sé, no estoy tan acostumbrada a que los ministros renuncien por Twitter, entonces no. Que eso me sorprendía igual.
Esperó 30 días para cobrar su sueldo e irse. Literal.
Inteligente, ¿sabes?
Inteligente. Excelente táctica. Llega soñado a ser ministro por un mes.
Pásate.
Hacer nada, de dejar nada, pero ¿sabes qué? Mira, igual uno no se puede esperar que acá, por ejemplo, entre alguien experto en materia de género, si tu campo teórico y todo tu realidad situada pertenece a una personalidad de derecha. De hecho, quien ingresó ahora como reemplazo es la ex subsecretaria de Turismo, Mónica Salaquet, iba a decir otro nombre. Mónica Salaquet, que ella también había sido diputada y había sido también implicada por coimas en la ley pesca, la ley Longueira, cuando ella fue diputada.
Sí, mira, gracias a nuestro queridísimo público tuitero, tenemos varias noticias vinculadas a la actual ministra Mónica Salaquet, que han salido a la luz a partir de este nombramiento. Una de ellas tiene que ver con una cuña que dio el año 2013, que dice así: Salaquet, 2 puntos, niña de 11 años, es valiente por tener a su bebé. La diputada
Udi... No te creo.
Así es, la diputada Udi ingresará este miércoles un proyecto de ley que busca prevenir y proteger a las menores de edad que quedan embarazadas. Esto en el contexto de la proposición de un proyecto de ley entre Mónica Salaquet y Carolina Goich, que buscaba prevenir y proteger a las 40.000 niñas menores de 19 años que en promedio se embarazan al año en Chile. La cuña fue a propósito de un caso que se dio, que fue de una joven llamada Belén, una niña de 11 años que esperaba un bebé luego de ser abusada por su padrastro. Y ahí la actual ministra saca esta cuña bastante desafortunada, por decirlo menos, sobre todo en este contexto.
Sí, yo me acuerdo que en esa época, porque esto fue como en junio, julio, cuando fue esta, Piñera también le habían preguntado en esa época que cuando todavía era presidente, y él decía que ella, Belén, esta joven, estaba preparada para ser madre en esa época.
El calificativo fue que era madura para ser mamá.
Claro. Claro, y eso también desató y generó la primera manifestación en torno a favor del aborto libre. Esto fue, y de ahí en adelante han existido, bueno, en julio, el 25 de julio se hace la marcha a favor del aborto libre, seguro, gratuito, etcétera. Pero fue, ese fue el hito. Eso yo me acuerdo, que fue súper controversial también. Entonces,
mira, ese yo es uno lo de encuentro. Los dichos, sí. De hecho, que han salido a propósito de Mónica Salaket. Lo otro tiene que ver con sus vínculos con la industria pesquera. Esto, no sé si nuestros queridísimos auditores recuerdan lo que fue la polémica acerca de la ley Longueira. ¿Se acuerdan de cuando se hablaba mucho acerca de las siete familias que estaban y eran dueñas del mar? Bueno, a propósito de...
Sí, pues está metida hasta la Van Rysselberg ahí.
Así es. Y a propósito de eso mismo, este vínculo que tendría la actual ministra Mónica Salaket, bueno, en ese contexto anterior, ella es prima del dueño y presidente del directorio de la empresa pesquera Blumar, Rodrigo Sarkis Said, quien además es presidente de Zona Pesca, y bueno, que ahí tenía directamente un conflicto de interés con la ley Longueira, en donde le afectaba a ella directamente. De hecho, una de las cosas que decía el presidente de la Federación de Trabajadores Pesqueros en aquel momento era lo siguiente: es una vergüenza que algunos parlamentarios quieran engañar al país, pues no se entiende de otra manera que la diputada Mónica Salaket, a pesar de tener conflicto de interés, haya guardado silencio y votado en dos ocasiones a favor de las siete familias de la industria. Así que con ese prontuario está asumiendo ahora Mónica Salaket a ser ministra de la mujer. Y una de las cosas que yo le preguntaba a Ana antes de comenzar la grabación del programa del día de hoy era si iba a durar más que Mauricio Rojas, ex ministro de Cultura, que duró tan solo un fin de semana.
Sí, mira, yo no creo que suceda, al menos que se mande otro numerito. Consideremos igual que Macarena Santelices, ella era sobrina nieta de Pinochet, ¿cachai? Y fue durante un mes que se mandó un sinnúmero de... O sea, no un sinnúmero, se mandó varios numeritos que la prensa pudo documentar y la gente en redes sociales salió a responder. De hecho, por ejemplo, fue muy conocido durante todo este mes el hashtag No Tenemos Ministra también, donde incluso fue funada en una salida que hizo por un grupo de feministas también. Entonces, yo creo que ella no sé si se sentía lo absolutamente suficientemente preparada como para enfrentar ser ministra de Piñera en una cartera tan controversial y tan política como lo es el Ministerio de la Mujer. Estoy considerando de que es una cartera que compromete temas de violencia sistemática, políticas públicas, casi un millón de cosas que este gobierno al menos se ha mantenido muy al debe, ha sido muy corto. También, bueno, le comentaba a Paula también previo a la grabación que, por ejemplo, la Isabel Pla ya era muy controversial toda la cuestión, pero al menos ella pudo surfear la oleada del mayo feminista el 18 de octubre, y eso la mantuvo igual un poco ahí blindada, entre comillas, ¿cachai? Diciéndose que ella era feminista de derecha. Con la llegada de Macarena Santelices, esa agenda, esa denominación parece que quedó absolutamente derribada. Y no sé si conozca efectivamente a alguien feminista de derecha, no sé, la única que se me viene en la cabeza es Marcela Sabat, la única. Como que ha hecho comillas algo.
Sí, y hasta por ahí nomás igual, como que ese feminismo también ha sido cuestionado. Y una de las cosas que yo recordaba, que también ustedes mencionaron en el programa pasado, era que cuando le preguntaron a Macarena Santelices como que la hacía feminista, y ella respondía, ser mamá.
Sí, y teniendo todas estas denuncias por acoso laboral, por trabajadoras que estaban pedir el prepostnatal en su momento cuando fue alcaldesa Quilpué, etcétera. Pero volviendo al tema de la pesca, ocurrió otra situación esta semana, otro tema más complejo, es que una constitucional acogió una demanda de carácter inconstitucional por la aprobada ley de la jilla, que beneficiaba a los trabajadores de la pesca en el sur, justamente de de esta especie marina, pero que, bueno, que pese a haber sido aprobada tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, este tribunal acogió esta demanda y puede que en un futuro más sea declarada inconstitucional.
Oye, sí, el TC nuevamente haciendo noticia, y no sé, a propósito de lo mismo y a propósito de la ley de la pesca, de la ley de lejería, perdón, en una nota de cooperativa, una de las cosas relevantes yo creo que a mencionar es que los pescadores efectivamente se están manifestando en distintos puntos del país, en distintas regiones. Esto comenzó el día de ayer a propósito de este llamado a atención que está sucediendo ahora con el TC. Y yo creo que igual va a ser una noticia a la cual nosotros vamos a estar atentos para ver qué va a seguir sucediendo durante estos días, porque no sabemos más o menos la magnitud que están teniendo estas manifestaciones. Mira, al menos la foto que yo veo acá en cooperativa me llama bastante la atención. Creo que se siente el ambiente en esa imagen. Así que hay que ver también cómo va evolucionando esa manifestación durante estos días. Oye, y a propósito del TC, hay otra noticia también relevante que sucedió durante estos días, por si me quieren.
Sí, pues que el Tribunal Constitucional rechazó la idea de que se pueda establecer el matrimonio igualitario por miedo, según constatan ellos, a que en el día de mañana se podría legislar a favor de matrimonio con niños y adolescentes, por ejemplo, como lo que sucede en el Medio Oriente, una situación completamente descontextualizada, y considerando también que junio, al menos en todo el globo, en el mundo occidental al menos, está considerado que junio es el mes del orgullo, entonces igual es un poco chocante y genera bastante escozor que pese a comillas, a todos estos comillas avances que pueda tener la justicia chilena, existan estos traspiés como el Tribunal Constitucional, en que el Tribunal Constitucional, bueno, que claramente está ahí, está piñado y se suscribe a esta constitución, la que rige ahora, que fue escrita, redactada en dictadura y que prácticamente como que ha marcado la pauta de cómo se debiese actuar y desempeñar la sociedad en función, ¿cachai? O sea, vale más que decir que la única forma, el único resquicio es una asamblea constituyente, por favor, apruebo, paso a decir, paso a dar el aviso también. Esto entra en una total contradicción con lo que terminó el Tribunal de Familia, los juzgados de familia, quienes reconocen efectivamente derechos filiativos entre personas del mismo sexo. ¿Por qué esto? Por en un caso de dos mujeres que, a raíz de como todo un tema netamente de tuición de un hijo, de un menor, ¿cachai? ¿Qué hace? Entre medio se reconoce la tuición de dos madres, ¿cachai? Uh-huh. Me parece contradictorio que ocurran estas cosas, como por un lado sí, por otro lado no.
Sí, pues por un lado el TC tiene una marcada línea conservadora al momento de proponer sus ideas, y por el otro lado lo que hace el juzgado de familia es finalmente legislar, si se puede decir de alguna forma, o establecer ciertos dictámenes que a nosotros como población más joven nos viene súper bien porque estamos súper de acuerdo con lo que está pasando. Pero una de las cosas que nos decía Anaí, nuestra experta en derecho libre y derecho, es que hay que ver qué pasa con los problemas institucionales prácticos al momento de tomar ese tipo de decisiones, porque el registro civil en causas similares no ha inscrito lo que se le ordena. Así que ahí nos dejó la inquietud Anaí, nuestra experta en derecho de libre y gratis, porque claro, no, nos decía que efectivamente el registro civil no tiene cómo finalmente inscribir estas órdenes y hacerlas valer por sí mismas. Entonces, bueno, hay que seguir viendo cómo va a seguir funcionando, porque claro, si de alguna forma en términos mediáticos se ve súper bien, como que algo se está evolucionando, en algo está avanzando en este país, hay que ver de qué forma se materializa esto, sobre todo en instituciones como con las cuales tenemos contacto todos los días, y en este caso sería el registro civil, así que hay que estar atentos también cómo va funcionando y también cómo se bajan todo este tipo de normativa a, no sé, por lugares que son tan comunes y tan corrientes como el registro civil y a los cuales nosotros podemos acceder a hacer trámites todos los días. Así que yo creo que hay que estar atentos igual a cómo va evolucionando este dictamen.
Sí, esperemos que las próximas semanas existan mayores luces y que por tanto también, bueno, esperamos algún comunicado o algo como que de manera como más que concentre mucho más mayores organizaciones. Estoy hablando directamente como por parte de, no sé, creo que el registro civil depende del Ministerio de Justicia, ¿verdad? Sí, entonces en esa dependencia debiese al menos existir como alguna autoridad, algo que determine como efectivamente ya, porque la justicia, claro, determinó la existencia de derechos filiativos de personas del mismo sexo versus esta otra cosa del Tribunal Constitucional, o sea, como más o menos que el Ejecutivo que plantea en eso, ¿cachai? Porque si el registro civil va a presentar este tipo de contradicciones, es más que nada por una línea ideológica también que cruza entre medio, ¿cachai? Y que además pasa a ser una línea política, o sea, tanto que costó, por ejemplo, de identidad de género, con todas las observaciones que uno pueda tener, ¿cachai? Este es otro ejemplo también de reconocimiento y que está muy adecuado también a lo que es actualmente, como este mes del orgullo y todo. Pero también en estos días ha pasado una situación triste para todos acá, considerando la oleada de protestas que han aparecido en el hemisferio norte por parte del asesinato de George Floyd. En el fin de semana, acá en Chile, en Temuco, asesinaron a Alejandro Truelquil, quien él era un comunero mapuche, una autoridad de esa zona. Uh-huh. Y que semanas anteriores, como bien mencionaba, Patricio López, quien es director de la Red Universidad de Chile y que él redactó una editorial, que ustedes pueden revisar en el sitio radio.chile.cl, que se llama Justicia para Alejandro Truelquil. Ahí constata de que 3 semanas antes de su asesinato, él tuvo contacto mediante una entrevista con Howard Ken de la comunidad, y donde también él ahí anunciaba que se sentía constantemente asediado y amenazado, ¿cachai? Entonces, igual es un antecedente muy relevante en contraparte, mejor dicho, con lo que plantean medios oficiales o hegemónicos como el Mercurio, que decía que fue por a raíz de un robo de caballos, ¿cachai? Como que entraron ahí, como que hubo como un conflicto armado, todo eso, como hay una constante satanización un poco del pueblo mapuche como comunidad.
Claro, y de hecho ese tipo de mensajes son finalmente también los que se bajan un poco de las revisiones en fiscalía y también como la... ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Los comunicados que se bajan de fiscalía, porque en este caso, una nota de CNN Chile habla de que el fiscal Carlos Cornejo, que finalmente que está a cargo de este caso, afirma que Alejandro Truelquil murió producto de un impacto balístico en su cuello, y en base a la versión preliminar del Ministerio Público, esto habría ocurrido cuando este grupo de 4 personas efectuaba la búsqueda de un caballo, momento en que es atacado por un grupo no definido de personas que ocupaban armas de fuego y otros elementos, que es finalmente también la versión que se replica en otros medios como el Mercurio, pero sin tomar antecedentes como los que presenta la Radio Universidad de Chile, quienes en conversación con Alejandro Truelquil el 19 de mayo, de hecho en CNN lo bueno es que linkean esta nota, se acusa finalmente de hostigamiento por parte de carabineros, entonces... a tener en cuenta también esos antecedentes al momento de emitir ciertos juicios, y yo también recuerdo, a propósito de lo mismo y a propósito de esta noticia, es que una de las cosas que más se reclamaba o que más se comentaba en redes sociales era un poco esto de cómo la mayor parte de las personas fueron capaces de sumarse a este Blackout Tuesday partir de la muerte de George Floyd, pero que tampoco son capaces de ver el racismo, la xenofobia y en este caso el poco respeto a los pueblos originarios en nuestro propio país. Entonces, una de las cosas bacanas que comentaba Paola Palacios de Negrocéntricas en el programa anterior era de que, claro, ella como una minoría que ha sufrido discriminación racial, finalmente tenía que ver directamente con eso, con que ella también podía empatizar con este tipo de causas como la discriminación en general que viven y que vive el pueblo mapuche en nuestro país desde hace muchísimos años. Entonces, también un poco, quizá esto no decirlo como desde un pedestal moral, porque tampoco nosotros no somos nadie como para dictaminar cuáles discursos ustedes van a seguir o no, pero también como poner estas dos miradas en perspectiva y darnos cuenta de que finalmente en nuestro país si hay un odio yo creo que como muy naturalizado en verdad hacia el pueblo mapuche, y que nosotros nos damos cuenta y de que hay represión policial en la zona y de que hay muchísimos casos que han pasado durante mucho tiempo y de forma muy seguida, como paulatina más encima. Pero que los medios tampoco han sido capaces de difundir de forma correcta. Entonces, también hay.
O sea, un poco de responsabilidad. ¿Qué medios también? ¿qué tipo de medios? Porque al menos la Radio Universidad de Chile no hace esto. ¿Cachai? Pero, y así como también otros medios que a mí se me vienen a la cabeza, como la Radio Viña Francia, medios propiamente comunitarios directamente de la zona también que han reporteado esto y que han constatado la constante vulneración de los derechos humanos que existe allá. Y también lo que me llama la atención también de todo esto, de lo que tú mencionas, del Blackout Tuesday, por ejemplo, que la alta comisionada de derechos humanos y expresidenta de nuestro país, Michelle Bachelet, no se haya manifestado por eso, así como tampoco se ha manifestado por o haya hecho un mea culpa por las muertes de comuneros mapuches asesinados durante su gobierno. Entonces, sí, es algo que a toda la clase política, gran parte de ella les atañe, ¿cachai? Les responsabiliza. Y eso también es uno de los motivos también de por qué la gente, la sociedad, no cree en estos grupos políticos actualmente, ¿cachai? No cree en la clase política que defiende y habla en contra de, en pos de una sociedad, ¿cachai? Cuando existen estos casos de racismo y existe una constante censura a estas protestas, ¿cachai? Y el tema mapuche no solamente, ellos son probablemente los más afectados porque han tenido en su historia un constante activismo, una constante lucha, pero ¿qué pasa con los otros pueblos originarios a lo largo del país, a lo largo del territorio? Es súper complejo el tema. Hace falta visibilización a esos pueblos.
Sí, pues una de las cosas, a propósito también como de la conversación que tuvimos con la profe Marioli Yamón, que tenía que ver con lo relevante y lo importante es que este tipo de noticias se den a conocer a través de la televisión, que es uno de los medios de comunicación que uh-huh. más se ve. Como que finalmente para nosotros, porque estábamos metidos en el medio, es mucho claro. más como, no sé, pues natural informarnos a través de este tipo de plataformas o a través de este tipo de señales como la 102.5 FM en Santiago. Pero ¿qué pasa también como en regiones? No sé, la Radio Universidad de Chile tiene como esta señal acá en Santiago, y qué bacán también que podamos seguir difundiendo como nuestros programas y nuestra editorial a través de otro tipo de plataformas, pero estamos en constante pelea con un medio de comunicación que es ampliamente masivo y en este caso es la tele, y ahí es donde recae como la mayor responsabilidad de los editores de matinales, los editores de noticieros centrales, los editores también periodísticos de programas de asistencia social, por ejemplo, que existen ahora en el segmento de la tarde en algunos canales. Entonces,
y que es bastante asistencialista también.
Sí, pues, como esta constante idea de que tenemos que entregarle algo a la población a través como de un poco poner a las personas como víctimas con este asistencialismo. Entonces, es complejo porque finalmente sabemos quiénes están detrás de toda esta de estos canales, como sabemos quiénes son los Luxich, sabemos qué está pasando, por ejemplo, en TVN con la crisis que está viviendo y que en verdad no sabemos cómo se está sosteniendo hoy en día. Dudas y uno como periodista está ahí como no sé, pues tratando de hacer algo. Entonces, por eso, por ejemplo, destacaba lo que hizo mucho gusto hoy día con Alejandra Matus, que le invitó al matinal y que, por ejemplo, yo pienso, no sé, pues, que en alguien, no sé, de la novena región que no tiene acceso a internet, pudo ver la tele y pudo ver a Alejandra Matus diciendo todas estas cosas, de haber quedado así como, wow, qué bacán como el aporte que están haciendo estos periodistas.
Sí, sí. Bueno, y son discusiones que están pendientes para la nueva constitución, sí, que quiera o no el poder, se viene, pues, ¿cachai? Sí. Y eso, pues. Así que, Paula, tú tenías algo respecto a los premios Pulsar que se vienen en un mes más. ¿Nos podrías informar un poco qué va a ocurrir ahí, qué va a pasar?
Sí, obvio, vamos a hacer un cambio de switch completamente del tema que veníamos hablando anteriormente. Y de hecho, vamos a poner la cortina musical ahora.
Una nueva semana, una banda nueva. El artista de la semana en Libre y Gratis, junto a Paula Altamirano.
Bueno, y con esa presentación de Isidro, de un músico a la semana, vamos a retomar también un poco como esta pequeña cápsula acá en Libre y Gratis, para poder hablar de músicos toda esta semana, sobre todo de que estamos ya a un mes de los premios Pulsar, los premios que reconocen a la música nacional producida el año pasado. Así que, a propósito de lo mismo, yo preparé como un mini especial para ir repasando de aquí hasta el... Creo que va a ser justo el 14 de julio, porque el 15 son los premios y el 14 es el último programa que vamos a tener antes de los premios, efectivamente el martes 14 de julio, vamos a estar repasando algunos de los artistas que yo considero que son más destacados en cada una de las categorías. Y para el programa del día de hoy quiero destacar en la categoría de mejor productor o productora, que hay algunos nombres muy interesantes, y yo creo que también hay que reconocer en general como en la producción nacional y en la creación nacional, los nombres de productores, que yo creo que de un punto a esta parte han sido súper importantes, y también como que han tomado otro renombre. De hecho, una de las cosas que yo conversaba, por ejemplo, con Facuta en una entrevista que le hice para Sintética, que pueden visitar todos los materiales de Sintética en @sintética.tv, es que la figura del productor se ha hecho súper relevante como de un punto a esta parte. Y para los músicos que buscan, por ejemplo, nuevas fuentes y nuevas formas de darse a conocer, tener como el renombre de un productor es súper relevante. Y en este caso me gustaría destacar el nombre de Victoria Cordero, quien es música, que ha integrado proyectos como, por ejemplo, Círculo Polar, y también La Reina Morsa, que es un proyecto de muchos años junto al sello Cazador.
Sí.
Además es ingeniera en audio.
Incluso lo entrevistamos.
Sí, pues. ¿Cómo han pasado los años?
Sí, o las temporadas. Bueno, ¿y con qué nos vamos ahora?
Sí, vamos a escuchar una de las canciones, una de las últimas canciones que lanzó Vicky Cordero junto a su banda Círculo Polar, que se llama Imaginario. Este tema lo lanzó el 15 de agosto del 2019, ya hace casi un año. Y yo creo que es una canción perfecta para estos días fríos. Así que, para terminar este primer bloque e ir a nuestra entrevista de la semana junto a Jimena Carrera, dramaturga y parte de Autoras Chilenas, con quien vamos a estar conversando acerca de una iniciativa muy bacán que están teniendo de poner libros en cajas como en apoyo a ollas comunes. Vamos a ir a escuchar Imaginario, de Victoria Cordero, nominada a Mejor Productora Musical de los Premios Pulsar. Esto es Libre y Gratis, un espacio Fetch.
Fetch.
Seguimos en Libre y Gratis. ¿Qué opinas de ese tema que resuena en tu cabeza?
Lo discutimos ahora en profundidad en la entrevista de la semana, aquí en Libre y Gratis.
Estamos de vuelta en Libre y Gratis, acá en la 102.5 FM, para continuar con la entrevista de la semana del programa del día de hoy, martes 9 de junio, acá en la Radio Universidad de Chile. Tal como les comentábamos en nuestro primer bloque, estamos el día de hoy junto a Jimena Carrera, escritora y dramaturga, parte de la Asociación Autoras Chilenas, y nuestra intención de poder hablar con ella en esta oportunidad es para que nos cuente acerca de una acción que están llevando desde esta organización, que nos pareció muy interesante y muy también relevante de poder comentar hoy en el programa. Así que bienvenida, Jimena.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti igual por responder a este rápido llamado que te hicimos desde el programa, y en una primera instancia quisiéramos preguntarte acerca de esta acción que están llevando, si tú nos puedes contar más, sobre todo como en tus palabras y desde lo que están como organizando en Autoras Chilenas, para que nos cuentes de qué se trata finalmente.
A ver, esto prendió de manera bastante rápida, no sé, habrá sido como hace 3 semanas atrás o algo así. Bueno, yo formo parte del colectivo Autoras Chilenas Feministas, AUCH, que contempla básicamente a narradoras, ensayistas, investigadoras y dramaturgas, y es un colectivo que se forma a partir de empezar a cuestionar el canon literario. Y empezamos a reunirnos de manera periódica a partir del 8M del 2019, ¿no? Me parece, creo que el 2019. Y bueno, hemos estado trabajando en distintos frentes, y cuando aparece, obviamente, las ollas comunes, digamos, como una respuesta que el mismo pueblo, la misma comunidad empieza a llevar a cabo para satisfacer necesidades básicas que, por supuesto, el Estado no está satisfaciendo de ninguna forma, aparece también la idea de, más además de colaborar, digo, con alimentos, porque obviamente los alimentos son esenciales y eso es obvio que es así, nos pareció importante poder también entregar libros a las personas que en este minuto están pasando por momentos muy, muy duros, que básicamente están teniendo como que recurrir a la olla común para alimentarse de manera apropiada. Y esto también tiene que ver con un accionar que es político para nosotras, porque creemos que efectivamente el acceso al libro, a la literatura, es un acceso súper... Que este gobierno de turno, aunque en realidad probablemente todos los gobiernos que hemos tenido en democracia, para qué hablar en dictadura, han hecho del libro un objeto poco accesible para la comunidad, para la sociedad, lo han encarecido mucho, de manera que pienso yo que eso, más que una dejadez, es una política súper enfocada en mantener en la ignorancia a las personas, porque una sociedad que está que no tiene recursos en torno al pensamiento crítico, es una sociedad que es mucho más fácil de gobernar. Entonces, lo que queremos hacer con el libro es, bueno, obviamente porque creemos que la literatura es un viaje, te permite soñar, te permite salir de la realidad, te permite reflexionar, te permite cuestionarte, te permite procesar tus propios conflictos como persona. Por eso para nosotros es un bien de primera necesidad. Y en estos momentos en que estamos enfrentando además una pandemia, la gente también, todos, en mayor o menor grado, nos estamos enfrentando también a crisis de salud mental. El estar constantemente bombardeadas y bombardeados por noticias muy negativas, muchas de ellas ciertas, otras por supuesto que no. El estar también tanto tiempo trabajando frente a la pantalla, nos parece que el libro es un escape súper necesario, insisto, como para encontrarse consigo misma, para estar en un lugar de pensamiento más crítico, para viajar, para soñar. Y por eso se nos ocurría que hay que empezar a considerar el libro, y por supuesto toda manifestación cultural, como un derecho, un bien, más que un bien, es un derecho de primera necesidad. Y eso es lo que nos movió a empezar a gestionar. Y bueno, pasó que empezamos, oye, ¿les tinca que hagamos esto? Sí, sí, empezamos a agarrar vuelo al toque. Y por otra parte, yo vivo en Peñalolén y formo parte de una comisión que se generó a partir del cabildo que empezamos a organizar a raíz del estallido social. Una de las comisiones que quedó, de hecho, la más activa, fue la Comisión de Contención y Ayuda, que básicamente busca establecer lazos con sectores de la comuna que han estado históricamente mucho más marginalizados, por ejemplo, bueno, en Los Midas, qué sé yo, en La Faena. Entonces, esa comisión empezó a trabajar, como les digo, desde el año pasado, tratando de buscar recursos, ya sea económicos, organizando también jornadas educativas, jornadas de juego con las niñas, de esa junta de vecinos en particular. Y como yo estoy también trabajando como parte de esa comisión, se me ocurrió unir ambas instancias, por así decirlo. Y eso nos permitió ya ayer realizar la primera entrega de, por un lado, las cajas con alimentos, que esa fue producto de la contribución de les vecines y amigues de aquí de la comuna, y también incorporar libros para cada una de las familias que recibía las cajas de alimentos.
Jimena, y en cuanto a la recolección de libros, ¿cómo han estado haciéndolo ahí?
Enviamos una carta redactada por María Elena Blanco, autora que es parte del colectivo, a las editoras. Bueno, obviamente no es mi caso porque yo escribo teatro, entonces yo en general yo no publico obras editadas en libros. Pero sí es el caso del 95% de quienes componen el colectivo de autoras chilenas feministas. Entonces ellas se contactaron a su vez con sus editores y editoras como para solicitar esta contribución. Y tuvimos una muy buena respuesta. En una primera vuelta se lograron, entre aportes voluntarios de las mismas compañeras, así como de las editoriales, se recaudaron 281 libros para niñas, para adolescentes y para adultos. Y en esa primera recolección hubo una muy amplia respuesta de parte de las editoriales. Y bueno, apareció esta nota en El Desconcierto, me parece, el día sábado. Y a partir de esa nota empezaron a contactarme personas que yo no conozco, a mí porque aparecía mi correo, a Pia González también porque aparecía el de ella, el de María Elena Blanco, como decía, y también a comunicaciones de autoras chilenas. Y empezó una respuesta súper bonita, muy efusiva, de decir, mira, quiero donar, me gustaría entregar libros, tengo libros para niñas, qué sé yo, cómo puedo hacer. Y empezamos a tejer como una, estando en cuarentena y todo, tenemos ya armando como una especie de logística como para hacer realidad esta entrega. Entonces tenemos un punto, que es el departamento de una de las autoras, que ella recibe todos los libros, y aquellas personas que no puedan ir a dejarlos a ese edificio en particular, tratamos de hacer como, vamos a armar como un segundo calendario para que una persona pueda hacer el flete e ir punto por punto recogiendo los libros, y luego entonces los libros no solamente llegan aquí a Peñalolén, digamos en esta primera tanda, porque yo hice el contacto al tiro con 2-3 ollas comunes de la comuna, porque ya solo en Peñalolén hay 25 ollas comunes que están en este minuto funcionando. Se dio que los libros llegaron todos a mis manos para yo empezar a distribuirlos, pero ya a poco andar ya hay una iniciativa que está dirigida a San Juan de la Aguada y otra al Bosque, me parece también, y otra en Puente Alto, donde en la misma sede vecinal donde se están cocinando los almuerzos, en el segundo piso se quiere armar una biblioteca. Entonces esa es la idea, es empezar a bombardear con libros lo más que podamos, porque hay que empezar a hacer del libro un derecho básico.
Jimena, a propósito también de lo que nos contabas, una de las discusiones también que se ha dado a propósito como de todo este proceso de pandemia también un poco, y de hacer y cultivar un poco como estos hábitos de vida un poco más lenta, es la importancia que han retomado como todas estas obras en sus distintos formatos, ya sea, no sé, obras audiovisuales, obras escritas, y la importancia en general como de los productos culturales para pasar el tiempo de pandemia. ¿Tú también cómo has visto que ha evolucionado un poco esta discusión y finalmente cómo también tú consideras que es la importancia de este tipo de productos culturales y por qué también es tan importante que existan los libros dentro de una familia y también que sea como uno de estos elementos básicos que ustedes proponen?
Bueno, a ver, ¿por qué es necesario que existan los libros? Creo yo que es súper, aprendemos más que por las palabras, aprendemos por las acciones, yo creo, siempre. Y yo creo que en una casa donde hay libros, lo más posible es que si yo soy hija, hijo, y veo a mi mamá, a mi papá leer, lo más posible es que yo empiece a leer. Y yo defiendo mucho, bueno, en mi caso personal, a mí la lectura me salvó la vida. Yo creo en varias oportunidades me ha salvado la vida y espero que lo siga haciendo. Por esto, no solamente me permite salirme de la realidad, que creo que es muy necesario tener esas válvulas de escape, me permite también cuestionarme, ¿qué hago en el mundo? ¿Para qué estoy acá? ¿no? Me parece que es una pregunta súper vital, sobre todo en un mundo que creo que los sistemas sociales impuestos por los estados gobernantes, por los gobiernos, quiere decir, pero bueno, a través del Estado, lo que buscan generar, ya como que la línea es básicamente generar sujetos de producción. Y estos sujetos de producción, digamos, no podemos ser eso en una sociedad. No podemos caminar ciegamente hacia una sociedad de consumo. No podemos caminar ciegamente a convertirnos en consumidores. Creo que es súper importante volver a las preguntas esenciales de ¿para qué carajo estoy en este planeta? ¿Para qué estoy en este mundo? Y eso creo yo que la lectura, y por supuesto también toda manifestación artística, no sé, poder escuchar a compositores, poder asistir a recitales, aunque sea por Zoom, poder escuchar una obra de teatro leída o verla a través de Zoom, por mucho que el teatro, bueno, si ya es materia de otra discusión, creo yo que obviamente siempre va a ser un hecho que vivo. Pero lo mismo, poder saborear una película, una serie, lo que sea, insisto, me permite cuestionarme qué estoy haciendo, me permite procesar conflictos. La ficción, por algo, yo creo que eso es lo que nos hace únicos, digamos, como especie humana, es la capacidad de fabular, de generar ficción. Sin ficción, yo creo honestamente que estaríamos muertos. No, estaríamos camino a la extinción. Entonces, la cultura, cuando se habla de la cultura, yo me acuerdo muy chica, en estas cosas horrorosas que había en la dictadura, los programas, la franja cultural era como el momento de ponernos serios, ¿no? La cultura no es para ponerse serio, voy a degustar una obra, no es eso la cultura, no, la cultura es lo que manoseo a diario, la cultura la estamos ejerciendo aunque no lo sepamos. La cultura me pertenece, la cultura me genera identidad, la cultura me permite saber dónde estoy parada. Entonces ese es el punto, empecemos a desempolvar la cultura como algo elitista que está en el museo, que está alejado de mí, es parte de nuestra vida, tiene que ser parte de nuestra vida. Y si algo nos puede enseñar este periodo en que hemos estado tanto tiempo encerrados y encerradas en nuestras casas, es que es súper necesario poder tener acceso a las distintas manifestaciones culturales, porque son súper, nos permiten respirar un poco y procesar todo esto que está pasando, que es de una velocidad feroz. No sé si contestaste.
Sí, no, acá queda clarísimo. Igual la forma en que también es como que se han retomado todo esto, o el valor en general, como estos productos culturales. Yo igual he sentido muchísimo como desde parte de los creadores que ahora como que han tenido mucha más relevancia respecto a contextos anteriores. En ese sentido, con esta primera entrega de la cual nos hablaba Jimena, ¿han tenido como alguna retroalimentación en estos días?
Recién hubo ayer una primera entrega, yo no pude ir por un asunto tenía un compromiso previo. Fue esta dirigente que es quien organiza la ayuda y la contribución para la Asociación de Propietarios Bello Sol de Lurmida. Y bueno, la gente efectivamente estaba súper, súper contenta. Espero que me llegue en los próximos minutos algún material audiovisual. Hay básicamente un poco de registro fotográfico. Y esto está recién empezando y está agarrando vuelo a poco. Y yo creo que vamos a estar un buen rato, ojalá, espero, haciendo acopio de libros para llevar a las distintas comunas. O sea, espero que esto, por supuesto no espero que las ollas comunes duren un buen rato, muy por el contrario, pero sí espero que cada vez más gente empiece a darle el valor que tiene el libro y lo importante que es en estos momentos, sobre todo de crisis. Yo creo que es una súper buena compañía, insisto, para evadirnos o para pensar o para reflexionar o para soñar. Es una válvula de escape súper necesaria ahora.
Jimena, y pasando a otro tema, aprovechando igual que tenemos acá en el programa, una de las cosas que nos ha llamado también la atención en general es que durante este tiempo de pandemia, el mundo de la cultura se ha visto súper afectado en términos de que, no sé, faltan espacios, ya no están los espacios que existían antes. Muchos lanzamientos, por ejemplo, de libros se han pausado, las obras de teatro también. todos aquellos espacios en donde se podía efectivamente como compartir en vivo la cultura, y este tipo de creación y la forma de compartir también estas obras ya no existen por el momento. En ese sentido, no sé si como autoras chilenas han hecho como algún catastro de efectivamente cómo las ha afectado a ustedes este tipo de pandemia, o a ti, cómo te ha afectado también este tiempo en general.
Efectivamente, claro. Hay muchas compañeras que, bueno, muchas de las de quienes componen el colectivo están haciendo clases en este momento, y bueno, ya eso es un tema, ¿no? Que el hacer clases por Zoom al parecer ha generado una carga laboral mucho mayor que la que había antes cuando las clases eran presenciales. Evidentemente ha generado también una merma en los recursos económicos de algunas compañeras, por lo que estamos también haciendo como contribuciones internas entre nosotras. Y en mi caso, yo también, bueno, trabajo, yo soy actriz de profesión, y trabajo, hay algunas funciones que se cayeron porque obviamente no era posible hacerlas con esta cuarentena. Son funciones de una obra que estrenamos hace como ya 2 años, y sí, yo tengo otra fuente laboral que es la escritura de guiones para televisión, que eso se ha mantenido dentro de todo. Y eso obviamente me ha generado cierto nivel de tranquilidad, indudable, pero resulta súper triste ver a muchos colegas que están pasando un momento muy, muy complejo, porque muchas personas sí viven efectivamente solo del teatro, por ejemplo, o solo de las clases, y en el caso específico del teatro, es un arte vivo donde el cuerpo es lo esencial. Entonces, está bien, podemos cuestionarnos y divagar y reflexionar mucho en torno a qué es teatro, qué no es teatro, existe el teatro por Zoom y tal. Pero en lo concreto, muchos compañeros y compañeras han visto afectado seriamente su cotidiano porque no pueden trabajar. Y eso resulta, es un problema bien, bien feroz y que ha desnudado, así como esta pandemia ha desnudado la crisis sanitaria brutal, no solamente a nivel nacional, sino que a nivel mundial, también ha desnudado la situación súper precarizada y la normalización de esa precarización de tantas personas que trabajan y trabajamos en las artes escénicas.
Y a propósito también que es una precarización que estaba, como tú bien mencionas, que está normalizada, pero que ha funcionado sistemáticamente en distintos gobiernos, para qué decir, antes claro, en dictadura. Sí, más aún, por ejemplo, con la ministra actual también de Cultura, que ella fue, tengo entendido que también fue ministra de Pinochet en su época. Pero retomando también, o sea, volviendo al tema propiamente tal, ya aprovechando también de tu postura feminista, hoy día en la mañana renunció la ministra, la mujer, bueno, ex ministra ahora, Macarena Santelices. Sí. ¿Qué te parece esto?
Me parece excelente, me parece maravilloso. Me parece que en realidad nunca debió haber estado en ese puesto. Me parece que no tiene ni las más mínimas herramientas para estar en ese ministerio. Y bueno, básicamente, ella misma decía, júzguenme a partir de ahora, ¿no? Bueno, básicamente en lo que hizo ayer de señor Rus, no sé si ni siquiera da mucho para comentarlo, pero me parece, yo como veo esto de parte de este gobierno, lo más curioso es que salió una nota del Mostrador, decía, generó molestia en el gobierno este nombramiento que hizo la ministra de este señor en relación al Departamento de Estudios de Género, me parece. Me parece bastante hipócrita decir que te genera molestia. Tú mismo pusiste a Macarena Santelices. No sé qué esperas que ponga a quién. A Simone de Beauvoir. No. Si pones a esa ministra, ¿qué esperas que pase? ¿No? Entonces, me parece que en el fondo lo que está aquí es una provocación súper direccionada, ¿no? Últimamente ya como que dudo de la ingenuidad de los gobiernos. Creo que todo está súper fríamente calculado. Y poner a alguien como Macarena Santelices es una provocación que saben que va a generar mucho ruido, porque posiblemente estén tratando de desviar la atención de cosas que quizás quieran ocultar, pero eso ya es ficción, no lo sé.
¿O no?
Claramente no, pero bueno, podríamos decir que es ficción.
Sí. Bueno, Jimena, ya nos van quedando pocos minutos de este bloque y de este programa, así que creo que sería bacán igual aprovechar la instancia para que pases el dato de aquellas personas que estén interesadas en colaborar de esta acción, dónde se pueden contactar, dónde se pueden comunicar con ustedes.
Perfecto, mira, los canales de comunicación son al Instagram de Autoras Chilenas. Ahí pueden escribir y se va a canalizar información. Y lo otro es que me pueden escribir a mi correo. Mi correo es jimenacarreradecorta@gmail.com. Lo repito, es jimenacarreradecorta@gmail.com. Me escriben y empezamos ya a gestionar la entregas, ver la forma de ir a buscar los libros, o si es posible que los vayan a dejar a la residencia, al lugar donde vive una de las escritoras, que es Pía González. Eso por ahora.
Bacán. Muchas gracias, Jimena, por haber estado el día de hoy de forma virtual junto a nosotros, así que... Nada, muchas gracias por también comunicarnos acerca de esta acción que están llevando desde Autoras Chilenas y también la relevancia que tiene en un contexto como el que estamos viviendo ahora. Así que agradezco.
Gracias a ustedes por este momento, a ti Paula y a ti Iván. Muchas gracias por darnos la oportunidad de vociferar esta iniciativa.
De nada, y ojalá que la gran parte de los auditores que nos están escuchando a través del 102.5 FM se interesen y también apoyen la iniciativa. Así que vamos a estar ahí también a la espera de ver cuáles son como la recepción que va a ir teniendo esta acción durante estos días. Así que muchísimas gracias.
Super. No, gracias a ustedes.
Bueno, y con Chao. Esta entrevista de la semana vamos despidiendo la edición del día de hoy de Libre y Gratis, así que nos estamos escuchando ya la próxima semana. Recuerden que nuestros capítulos están disponibles en Spotify, en Google Podcast y también en radio.chile.cl. Esto ha sido Libre y Gratis, un espacio Fetch.
Terminamos el programa de esta semana, pero nos volveremos a encontrar el próximo martes a la misma hora.
Mientras tanto, búscanos en nuestras redes sociales o vuelve a escuchar nuestro programa en radio.uchile.cl.
Esto ha sido Libre y Gratis, un espacio Fetch.